Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes se conectan a este programa de radio Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Estefanía Hernández, musicalización Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En el día de hoy analizaremos la subjetividad desde la perspectiva de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, la historiografía de la filosofía moderna y sobre la categoría de subjetividad dentro de la obra Antropología en sentido pragmático. Esto y algunos otros temas de interés serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Kant, subjetividad y antropología kantiana. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado a nuestro estudiante del programa de filosofía, Juan Sebastián Delgadillo, quien ha venido trabajando este tema como parte de su trabajo de grado para optar al título de filósofo. Bienvenido, Juan Sebastián, a este programa.
Muchas gracias, profesor Tyron, por invitarme a este programa en el que espero podamos abordar y podamos esclarecer estos conceptos de una forma entendible y clara. Es un honor realmente para mí poder estar hoy con ustedes.
En el contexto del pensamiento filosófico, el giro copernicano se utiliza principalmente para describir una transformación importante en la teoría del conocimiento que fue promovida por Immanuel Kant, pero que tiene sus orígenes en el modelo propuesto en astronomía por Nicolás Copérnico. Cuéntenos, Sebastián, ¿qué es el giro copernicano y cuál es su relevancia en el pensamiento filosófico?
Tyron, el giro copernicano, como usted bien lo menciona, es un cambio paradigmático en la forma en la que se entiende la actividad cognoscitiva humana. Es decir, ya los objetos no se encuentran como cosas indubitables, innegables respecto a su aparición en el centro de la actividad cognoscitiva humana, sino que ese centro, esa actividad, digámoslo, activa en la actividad cognoscitiva, pasa a ser el sujeto. Entonces, ¿por qué Kant va a llegar a esta comparación, a compararse con esta transformación, con la transformación copernicana? Porque él dice que, similar a como Copérnico, en que no podía explicar los movimientos de los astros, asumiendo que los astros eran los que se movían alrededor de la Tierra, ensayó mejor, si podría explicar esos movimientos, haciendo que fuera el espectador el que se moviera y dejando a los astros quietos en su posición original. Entonces, aquí llegamos a un cambio donde el ser humano pasa de ser un estudiante que debe apegarse a los objetos y que puede llegar a conocer los objetos simplemente guiándose por lo que los objetos le muestran. Entonces, debido a esa transformación, es que el sujeto pasa de ser ese estudiante a ser un juez autorizado que debe obligar o debe demandar a los objetos que se presenten conforme a las formas que la razón ha impreso en ellas. Entonces, nos encontramos en un universo cognoscitivo donde el ser humano, según sus formas a priori, imprime su razón en los objetos, así como lo hizo el demostrador de las demostraciones mínimas geométricas, que no apegándose a la figura o al mero concepto, examinó si no le iría mejor exponiendo aquellos razonamientos que su entendimiento había impreso en la figura a priori, es decir, dejó de apegarse al objeto y empezó a ver qué era lo que la razón había impreso en este objeto. Entonces, básicamente en esto se basa la revolución copernicana que nos presenta Kant en la crítica de la razón pura. Es una transformación total en la forma en la que entendemos y adquirimos el conocimiento.
En Kant, lo subjetivo no es una distorsión del conocimiento, sino una condición de posibilidad. Sin las formas a priori de la sensibilidad y las categorías del entendimiento, no podríamos conocer ni percibir nada. Por lo tanto, lo subjetivo es fundamental para la cognición humana. ¿Podría usted, Sebastián, profundizar en esto? ¿Cómo se integra lo subjetivo en la actividad cognoscitiva humana en Kant?
Por supuesto, como usted bien lo ha mencionado, la subjetividad es una mediación. Kant se encuentra en una posición histórica un poco complicada, ya que está entre los empiristas y los racionalistas. Entonces, Kant está entre los datos que nos dan el conocimiento empírico, más bien los datos que nos dan la sensibilidad, la intuición y la razón pura. Entonces, ¿él qué va a hacer aquí? Él va a tomar el punto de vista de la mediación en el sentido que él va a decir que los conceptos sin objetos son vacíos y los conceptos sin objetos son ciegos. Entonces, ¿esto qué nos dice sobre la subjetividad? La subjetividad es una mediación, es una condición para el conocimiento humano que se da entre lo que nos da los sentidos, los datos de la sensibilidad y lo que nos da el entendimiento, es decir, las formas a priori, tales como el espacio y el tiempo y las categorías que permiten que esta experiencia tenga algún sentido para nosotros. Entonces, mediante esas categorías podemos tener un universo fenomenológico construido de una forma que tenga coherencia y podemos llegar a tener un mundo que se rige por causas y por efectos y cuyos fenómenos se presentan de forma ordenada en cierto espacio y tiempo. Si entendemos la subjetividad como esta mediación, podemos explicar cosas como los datos que nos da la sensibilidad. Podemos imaginar una pelota que está rodando hacia nosotros, pero a ese rodar de la pelota subyacen causas diferentes, tales como que algo impulsó esa pelota hacia nosotros, y así es que podemos entender el mundo y podemos entender aquello que se nos da por la sensibilidad de una forma más ordenada y no como meros datos crudos. Esta sería una definición de subjetividad que Kant nos da desde la crítica de la razón pura. Y sin esta subjetividad no es posible tener ningún conocimiento de cosas, porque solamente a través de esta relación podemos explicar, o solamente bajo esta relación se puede dar un conocimiento, por lo menos un conocimiento humano, que es lo que nos interesa.
En la segunda sección de nuestro programa veremos otros aspectos de este interesante tema propuesto por usted. Escucharemos, entre tanto, mensajes institucionales que pueden ser de su interés.
Un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday, when the sun is highest in the sky.
Aunque tanto Descartes como Kant reconocen la importancia de la subjetividad en la cognición, la usan de maneras diferentes. Descartes la coloca como el fundamento de su filosofía a través del cogito, mientras que Kant la ve como una condición estructural que posibilita el conocimiento, criticando la certeza cartesiana y desarrollando una teoría más compleja del sujeto cognoscente. Por favor, cuéntenos, Sebastián, ¿cuál es el papel de la subjetividad en la filosofía de Descartes y cómo se relaciona con el cogito relacionado con la perspectiva de Kant?
El papel de la subjetividad es un papel fundamental dentro de la filosofía cartesiana, porque solamente partiendo de la subjetividad es que podemos entender este sistema de pensamiento. A la base de todas mis representaciones, a la base de todos los fenómenos, por así decirlo, existe alguien que es consciente de ellas. Entonces, esa es la primera certeza que va a tener Descartes, y sobre esa certeza es que va a construir su sistema. Entonces, en este sentido, Descartes va a partir de esta duda indubitable de que hay un yo que percibe, hay un yo que es consciente, y sobre esto va a construir su sistema esta va a ser la primera certeza que le permita establecer un conocimiento del mundo. Entonces, Descartes va a dudar de muchas cosas, va a dudar de la existencia de un mundo, va a llegar a pensar que tal vez hay un genio maligno que se divierte engañándonos, que se divierte llevándonos por caminos sin salida, pero a través de su sistema va a llegar a la conclusión de que en efecto hay un mundo factual, aunque de pronto nuestros sentidos no puedan dimensionarlo o no puedan captar la verdad el 100% de las veces. Entonces, Descartes va a tomar esto por bueno, en el sentido de que ahí afuera hay un mundo que puede ser conocido con limitaciones por nosotros. Entonces, una linterna no se muestra menos fiable porque no pueda iluminar todo el horizonte de forma clara y distinta, pero también esta linterna nos puede prevenir de un tropiezo. Entonces, esta es la importancia que Descartes le va a dar a la posibilidad de conocer y a la subjetividad específicamente. Entonces, aquí hay un primer nacimiento de la subjetividad y es algo muy distinto a lo que va a expresar Kant, debido a que en Kant partimos de una idea de que hay un mundo fenoménico allá afuera, y Kant no va a dudar de que exista la posibilidad de conocer. Entonces, la diferencia en estos pensadores radica en que el yo tiene un papel muy diferente, ¿no? En Descartes va a ser la primera certeza, y en Kant va a ser la condición de posibilidad para todo conocimiento. Va a ser esa condición sobre la cual solo se puede entender el mundo, solo se puede entender los objetos dentro de esta trama.
En la filosofía de Leibniz, la subjetividad se entiende de manera diferente que en la filosofía de Kant, aunque ambos abordan temas relacionados con la naturaleza del conocimiento y con la percepción del mundo. La subjetividad en Leibniz está estrechamente vinculada a su concepto de mónada, que es central en su sistema metafísico. ¿Cómo se entiende la subjetividad en la filosofía de Leibniz y su concepto de mónada? Por supuesto, una relación con la filosofía de Kant.
Bueno, vamos a empezar despejando un poco este concepto de mónada y qué entiende Leibniz por la realidad que podemos apreciar por los sentidos. Entonces, en Leibniz tenemos la mónada, que es una unidad indivisible, es una unidad espiritual que no es extensa, no tiene peso y no tiene cualidades físicas per se, pero estas mónadas por sí mismas tienen entendimiento. Algunas tienen sensibilidad, apetencia, tienen diferentes cualidades que las distinguen y en las que se pueden clasificar. Entonces, cada una de estas mónadas, muy a su manera, desde su posición, refleja el cosmos entero, por así decirlo, refleja a las otras mónadas, y es en este universo en el que nos movemos en Leibniz. Entonces, Leibniz en este escenario no va a abogar porque el mundo que nosotros percibimos a través de los sentidos, a través de la razón, es un mero engaño de un genio maligno que se divierte engañándonos. No es una alucinación, no es una fantasía, no es nada de eso, sino que Leibniz va a decir que si bien no hay nada en las cosas más que las mónadas componentes, y el resto lo pone la percepción, los fenómenos que nosotros tenemos de mundo son un fenómeno bien fundado, en el sentido que es la manera en la que nuestros sentidos, en la que nuestro entendimiento puede captar esta realidad en tanto agregado de mónadas. Y relacionándolo con Kant, podemos encontrar similitudes y diferencias. Por una parte, Kant va a dar un papel mucho más activo al sujeto del conocimiento, en la medida que éste imprime su razón en los objetos y en que éste debe tomar este papel activo. Y por otra parte, podemos encontrar similitudes. Las mónadas en crudo, las mónadas puras, pueden tener cierta similitud con esa realidad noumenica que está más allá de la posibilidad de acceso que tiene el ser humano. Y ese reconocimiento de las capacidades y alcances de nuestros sentidos nos recuerda esa distinción de mundo fenoménico, que es el mundo que habitamos y podemos vivir todos en tanto somos seres sensibles con entendimiento, y ese mundo noumenico, que sería el mundo de las cosas en sí, que en Leibniz sería el mundo de las puras mónadas.
Vamos a hacer un corte para escuchar algunos mensajes de carácter institucional y ya regresamos.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En Hegel, la subjetividad es un proceso dialéctico que se despliega a través de la conciencia y la autoconciencia y que culmina en la realización del espíritu. En comparación, Kant ve la subjetividad más como una estructura trascendental que condiciona la experiencia, sin el énfasis dialéctico e histórico que caracteriza a Hegel. ¿Quiere, por favor, Sebastián, hablarnos de esto?
Por supuesto. En este caso, quisiera empezar recalcando una diferencia importante entre Kant y entre Hegel, y es la racionalidad. En Kant, como ya mencionamos antes, el sujeto es el que va a imponer, el que va a plasmar sus estructuras cognoscitivas, sus estructuras del entendimiento en las cosas. O sea, el sujeto es aquel que imprime su racionalidad y puede acceder a los objetos. En Hegel nos vamos a encontrar con un escenario que es totalmente opuesto, en el sentido que en Hegel partimos de un universo racional. O sea, a los objetos, a los fenómenos, les es inherente una racionalidad que está implícita en ellos, que los subyace. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el papel del sujeto en esta actividad cognoscitiva? En Hegel, el sujeto no va a llegar a imponerse sobre el objeto, a imponer sus estructuras cognoscitivas, sino que lo que va a hacer el sujeto es ser un descubridor. El sujeto va a llegar y va a descubrir la racionalidad que le es inherente al universo, y así va a entender de cierta forma las leyes que lo rigen, para posteriormente poder dominarlo, poder llegar a tener cierto control sobre la naturaleza, sobre su entorno, y poder servirse de la naturaleza. Entonces, también tenemos una distinción importante acá. Hegel generalmente va a hablar del sujeto como género humano, y esta es la acepción que yo voy a tratar aquí. Entonces, la diferencia principal entre conciencia y autoconciencia es que a través de la conciencia, el sujeto se da cuenta que hay un mundo externo, por así decirlo, que hay un mundo que está allí. Y entonces la conciencia consiste en que el sujeto se aventure a descubrir la racionalidad que es inherente al cosmos, que es inherente a los objetos. Y la autoconciencia va de la mano con la conciencia, porque a través de este proceso de dominio de la naturaleza, este proceso de conocimiento del cosmos, el sujeto llega a conocerse a sí mismo, llega a un autoconocimiento de sí. Y de esta forma, el ser humano llega a ser plenamente consciente de su realidad, de su situación histórica, del momento, de las coyunturas que están pasando en un momento determinado, y a este proceso, a veces vacilante, escalonado, Hegel lo va a denominar el desarrollo del espíritu universal.
Las categorías kantianas, Sebastián, están directamente vinculadas con la subjetividad en la medida en que son estructuras a priori que permiten la organización y la comprensión de la experiencia humana. Ya para terminar, Sebastián, ¿podría contarnos cómo se relacionan las categorías kantianas con la subjetividad en la experiencia humana?
Por supuesto, Tyron. La relación de las categorías con la subjetividad es muy sencilla, porque solo entendiendo las categorías dentro de esta relación de la subjetividad que posibilita el entendimiento, es que se puede llegar a dar una definición de subjetividad. Dentro de la actividad cognitiva humana, como ya mencionamos al principio, hay una relación entre los sentidos que nos van a dar los datos de la experiencia, que nos van a dar, por ejemplo, la vista, el oído, y las categorías que les van a dar una coherencia y que les van a dar una forma de aparecer a nosotros. Entonces, los sentidos captan los objetos y, por medio del entendimiento, por medio solo de las categorías y del razonamiento, se van a crear conceptos y se van a dar unas razones, se va a imponer esta razón sobre los objetos de forma que estos puedan ser conocidos por nosotros. Entonces, esas categorías no son más que los filtros o los organizadores que permiten que la experiencia pueda aparecer tal y como se nos aparece a nosotros en tanto seres humanos. Entonces, solo a través de estos organizadores podemos entendernos en una trama, podemos llegar a establecer relaciones de causas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un automóvil, no solamente vemos un chasis de metal que está dentro del cual se encuentran diferentes mecanismos o se encuentran diferentes piezas, sino que podemos identificar este automóvil con una identidad objetual. Podemos entender que al movimiento del auto subyacen diferentes causas, tales como una chispa, una explosión y un motor que es movido por este automóvil. Entonces, la relación entre subjetividad y categorías no es más que que las categorías en tanto potencial del entendimiento hacen parte de esta relación que compone la subjetividad y sobre la cual se puede entender el conocimiento humano. Sin categorías y sin sensibilidad no puede haber un conocimiento. El razonamiento puro no puede descubrir nada y los sentidos puros no nos pueden decir mayor cosa sobre lo que es el mundo. Entonces, esta es la relación que Kant expone y es la forma en la que se va a estructurar su apuesta cognoscitiva.
Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a nuestro estudiante del programa de filosofía, Juan Sebastián Delgadillo, por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.